Bienvenidos a la Misa en Español, donde traeremos a ustedes el amor de nuestro Padre en la Sagrada Eucaristía. Deseamos unirnos con Jesucristo y unirnos unos con otros. Acompáñenos en nuestra oración eucarística.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedéis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Nuestro Dios en la torre de los cielos, en la tierra paz a los por él amados. Gloria a nuestro Dios en la torre de los cielos, en la tierra paz a los por él amados. Señor, te la alabamos, Señor, te bendecimos, todo te por tu mencia gloria. Gloria a nuestro Dios en la torre de los cielos, en la tierra paz a los por él amados. Gloria a nuestro Dios en la torre de los cielos, en la tierra paz a los por él amados. En la torre de los cielos, en la tierra paz a los por él amados. Gloria a nuestro Dios en la torre de los cielos, en la tierra paz a los por él amados. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria a nuestro Dios en la torre de los cielos, en la tierra paz a los por él amados. Gloria a nuestro Dios en la torre de los cielos, en la tierra paz a los por él amados.
Oremos. Señor nuestro Jesucristo, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, Concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura del libro del Deuteronomio. En aquel tiempo habló Moisés al pueblo y le dijo: recuerda el camino que el Señor tu Dios te ha hecho recorrer estos 40 años por el desierto, para afligirte, para ponerte a prueba y conocer si ibas a guardar sus mandamientos o no. Él te afligió haciéndote pasar hambre, y después de alimento con el maná que ni tú ni tus padres conocían, para enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. No sea que te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de Egipto y de la esclavitud, que te hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible, lleno de serpientes y alacranes, que en una tierra árida hizo brotar para ti agua de la roca más dura, y que te alimentó en el desierto con un maná que no conocían tus padres. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Bendito sea el Señor. Glorifica al Señor Jerusalén, a Dios ríndele honores. Israel, el refuerza del cerrojo de tus puertas y bendice a tus hijos en tu casa. Bendito sea el Señor. Él mantiene la paz en tus fronteras, con su trigo mejor sacía tu hambre. Él envía a la tierra su mensaje y su palabra corre velozmente. Bendito sea. Le muestra a Jacobo sus pensamientos, sus normas y designios a Israel. No ha hecho nada igual con ningún pueblo, ni le ha confiado a otro sus proyectos. Bendito sea el Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cáliz de la bendición con el que damos gracias no nos une a Cristo por medio de su sangre. Y el pan que partimos no nos une a Cristo por medio de su cuerpo. El pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque todos comemos del mismo pan. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. El primer día de la fiesta de los panes asismos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a preparar la cena de Pascua? Él les dijo a dos de ellos: vayan a la ciudad, encontrarán un hombre que lleva un cantero de agua. Síguelo y dígale al dueño de la casa en donde entra. El maestro manda preguntar: ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en la segunda piso. Arréglala con divanes. Preparemos ahí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontró lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se le dio a sus discípulos, diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias. Se la dio, todos beberon y les dijo: este es mi sangre, sangre de la alianza, que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que bebe el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar un himno, salieron hacia el monte de los olivos. Palabra del Señor.
Queridos hermanos y hermanas en Cristo, nuestra lectura del Evangelio para hoy nos lleva de nuevo a la sala, a la noche de la última cena, cuando nuestro Señor instituyó la Eucaristía. Él y los apóstoles estaban juntos en un cuarto del segundo piso de una casa en Jerusalén. Y su propósito era para celebrar la antigua fiesta judía de la Pascua. En un momento durante esa celebración, Cristo partió el pan sin levadura y se la pasó entre sus apóstoles, diciendo: este es mi cuerpo. Y tomando el cáliz del vino, les dijo a todos, tomen y beben. Este es el cáliz de mi sangre, que será derramada por vosotros y por muchos. En esa noche, hace mucho tiempo, esta ceremonia extraña y simple era un presagio de la muerte sacrificial de Cristo, que estaba a solo horas de distancia. Tú y yo, hoy, tiende a ver la cruz en retrospectiva, como un hecho de la historia. Y nosotros miramos hacia atrás sobre ella en el pasado. Eso no era el caso cuando nuestro Señor y sus discípulos se reunieron en la sala de la cena. La cruz no era todavía una realidad histórica, pero era una realidad espiritual en el corazón de Dios. Y Cristo lo vio, lo sabía y lo abrazó antes de que se desarrolló en la historia. Y Él estaba mostrando y diciendo a sus discípulos lo que este gran milagro y misterio significaba. En efecto, Él les transportó fuera de tiempo para participar en este acto de redención eterno de Dios, que fue revelado a nosotros en este momento histórico, en el Calvario. Esa primera comida sacrificial era una anticipación histórica del acto eterno de Cristo, del Calvario. Cada vez que participamos históricamente en la misa, cada vez que participamos de la Eucaristía en tal o cual momento de tiempo, estamos espiritualmente transportados al Calvario, al pie de la cruz, y participamos en el único sacrificio de Cristo, y somos purificados del pecado en su sangre preciosa. En ese momento eterno, estamos viendo la cruz a través de los ojos de Cristo. Vamos a tomar un momento y tratar de verlo como Él lo vio. En el primer lugar, vamos a ver el verdadero significado del pecado. No debemos permitir que la palabra pecado se resbala a través de nuestras mentes y fuera de nuestras lenguas, como si se trata simplemente de una cosa religiosa y nada más. El pecado no es una abstracción de la Iglesia ha inventado como excusa para su propia existencia o como una manera de controlar a la gente. Ni siquiera. Multitudes de gente que saben poco y se preocupen menos acerca de la Iglesia y su mensaje son firmes creyentes en la realidad del pecado. ¿Por qué es que el gobierno en todos los niveles gasta millones de dólares para mantener las fuerzas de policía, cárceles, prisiones y tribunales de justicia? La razón básica es el pecado. ¿Por qué es que los fabricantes de automóviles equipan sus vehículos con llaves, cerraduras de puertas y varios mecanismos de seguridad que aumentan el costo de cada coche por cientos de dólares? La razón principal es el pecado. ¿Qué es lo que toda la gran literatura ve como el problema central de la vida humana? Siempre está allí, si usted está leyendo la Biblia, Shakespeare, las novelas modernas o los clásicos antiguos. La respuesta es el pecado. El pecado, mis amigos, no es una invención religiosa. Es una realidad trágica, el problema más profundo y más oscuro de nuestra vida personal y social. el mundo todavía tendría que tratar con el pecado, incluso si quemamos cada Biblia, cerramos cada iglesia y silenciamos cada púlpito. ¿Y qué es tan malo en el pecado? ¿Qué es tan trágico? ¿Son las consecuencias perezosas que provoca en las vidas de los culpables? Eso tendríamos que admitir. Es bastante malo. Pero eso no es lo peor del pecado. El pecado en su peor se ve en el sacrificio de Cristo, porque allí se infligió su sufrimiento no sobre los culpables, sino sobre el inocente. Allí el pecado tomó la vida más bella jamás vivido. Escupió sobre él, se burló de él, lo golpeó y lo clavó en una cruz. Eso siempre es pecado en su peor momento, cuando se trae su maldición sobre los inocentes. ¿Alguna vez has visto a un niño pequeño o el foto de un niño que ha sido golpeado y abusado? Si algún vez lo haces, usted nunca volverá a ser capaz de pensar y hablar del pecado como si fuera simplemente una tontería religiosa. El pecado en su peor momento siempre se ve claramente en lo que le hace a los inocentes. El sacrificio de Cristo es un recuerdo eterno de esa verdad trágica y inevitable. Y no debemos distanciarnos demasiado lejos de las personas que participaron directamente en la muerte de Cristo. Ellos no eran muy diferentes de usted y yo. El gobernador Poncio Pilato fue un político. Su pecado fue la conveniencia política, solo haciendo lo que era bueno para su carrera política. El pontífice Caifás era un fanático religioso con una mente cerrada, solo protegiendo su poder y autoridad. Judas Iscariote no era completamente un mal hombre. Él estaba tratando de manipular a Cristo a comenzar una revolución contra la corrupción de los líderes religiosos y políticos. No hay ninguna excusa por lo que hizo, pero aún podía sentir vergüenza tan profundamente que lo llevó a la desesperación y el suicidio. Los soldados eran simplemente soldados. Ellos sin duda podían argumentar que solo estaban cumpliendo con su deber y siguiendo órdenes. Los espectadores de entonces eran los mismos que los espectadores de hoy. Le dieron la espalda y se fueron porque no querían involucrarse en los problemas de otras personas. El pecado que crucificó a nuestro Señor no era pecado extraordinario. Cada compromiso que estaba allí está aquí, y cada actitud que está aquí estaba allí. Pero mira la consecuencia. Y cayó sobre uno quien entre todos no lo merecía. Y así siempre es. No hay un pecado en el mundo de hoy tan secreto que el culpable puede esconder sus consecuencias dentro de los confines de su propia vida. El sacrificio de Cristo simboliza esta verdad universal, que ningún hombre puede soportar todas las consecuencias de su propia culpa. Porque cada pecado que cometemos construye una cruz en la que alguien inocente colgará. Cuando escuchamos a nuestro Señor decir: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, nos confronta con la verdad de nuestros propios pecados personales y se extienden sobre la vida de Cristo. Cuando nos fijamos en la cruz a través de los ojos de Cristo, también veremos el verdadero significado de la salvación. Y una vez más, no hay que escuchar la palabra salvación como si tratara de un cliché religioso. No debemos equivocarnos en este respecto. Toda la gente en todos lugares necesitan y están buscando salvación de algún tipo. Porque tenemos escuelas para salvarnos de la ignorancia. Porque tenemos empleo para salvarnos de la pobreza. Porque tenemos los hospitales para salvarnos de enfermedad y accidente. Porque tenemos leyes y el gobierno para salvarnos de la anarquía. ¿Por qué hacemos amigos? Para salvarnos de la soledad. Todo en la vida tiene algo que ver con la salvación. Simplemente sucede que no siempre no lo conocemos así. Así también, la Iglesia no es totalmente diferente de otras instituciones, con la excepción que nos interesa el tema final de salvar a los hombres de la maldad a la rectitud. Nuestro mensaje de la salvación está dirigido a ese problema que se encuentra en la raíz de todos los problemas humanos. La Biblia lo llama el pecado. Tenemos que ser suficientes realistas para reconocer nuestra necesidad para ser salvos del pecado. El sacrificio de Cristo durante 2000 años y más simboliza la respuesta de Dios a esa necesidad. En él vemos revelado no solo un Dios de ley que condena nuestro pecado, sino un Dios de amor que nos salva del pecado. Hay una vieja historia sobre un niño rebelde a quien le damos el nombre de Juanito. Había desobedecido a su padre y como castigo había sido enviado a su recámara para la noche sin comer, sin su cena. La noche pasó, llegó la hora de dormir y Juanito quedaba en su recámara obstinado y enojado. En la cocina estaba el padre. También él no había comido. Estaba pensando en su hijo. Al fin se fue a la recámara de su hijo, se sentó en la cama y le dijo: mira, Juanito, no puedo ignorarlo cuando me desobedeces, pero puedo pasar la noche sentado aquí contigo. Eso conquistó a Juanito. Se acurrucó y lloró en los brazos de su padre. Juanito podía rebelarse contra la ley, pero no pudo resistir el amor. Así el sacrificio de Jesucristo se muestra a nosotros. Hemos pecado y en la justicia hay que sufrir las consecuencias. Pero el amor divino ha llegado a compartir en nuestro sufrimiento y superarlo. El Señor partió el pan, se lo dio a sus discípulos y les dijo: este es mi cuerpo. Entonces les entregó el cáliz y les dijo: este es el cáliz de mi sangre, que será derramada por vosotros y por muchos. En ese sacrificio, el mal de nuestro pecado se hace gráficamente clara. Pero en ese mismo sacrificio, el amor que nos salva de las consecuencias del pecado se muestra también muy claro. Como el Dios de la justicia, Jesucristo no podía pasar por alto los pecados de la humanidad y hacerlos desaparecer como mágica. Pero como el Dios de amor y misericordia, Jesucristo podía asumir el sufrimiento y la culpa y el castigo de la humanidad, soportarlo y superarlo. Y entonces Él podía compartir esa salvación con todos nosotros. Demos gracias a Dios hoy en esta fiesta para el sacramento de ese amor divino, el precioso don de la Eucaristía. Que Dios les bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. A pie, por favor. Vamos profesando nuestra fe en las palabras del credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Al acercarnos al altar para ofrecer a nosotros mismos en unión con nuestro sacerdote que ofrece el sacrificio de Cristo, nuestro sumo sacerdote, seamos conscientes de las necesidades del mundo y vamos orando por nuestros hermanos y hermanas en necesidad.
Para el pueblo de Dios, la Iglesia, que vivimos en recuerdo, con el Nuevo Testamento, según enseñasen de Jesús, roguemos al Señor.
Señor, escucha nuestras oraciones.
Para nuestra comunidad de fe, alimentada por esta y cada celebración de la Eucaristía, mientras que trabajamos para servir a aquellos de entre nosotros que están en el dolor o en la necesidad, teniendo en cuenta el particular de nuestros hermanos que están sufriendo afligidos y perseguidos. Roguemos al Señor.
Señor, escucha nuestras oraciones.
Para aquellos que en nuestra comunidad que no pueden venir a completar en la misa eucarística, y para nosotros, ministerios parroquiales de la Santa Comunión que los visitan en casa, roguemos al Señor.
Señor, escucha nuestras oraciones.
Para aquellos que trabajan en la tierra, creciendo nuestro pan de cada día y toda la comida que necesita el mundo, roguemos al Señor.
Señor, escucha nuestras oraciones.
Para los que sirven y protegen nuestra nación en los países en el extranjero, y para sus familias y seres queridos, roguemos al Señor.
Señor, escucha nuestras oraciones.
Para las intenciones de esta misa, para la gente de la Catedral de Corpus Christi y por el interno descanso del alma de Abequito Jesús Ortega, roguemos al Señor.
Señor, escucha nuestras oraciones.
Para todas las oraciones que tenemos en silencio de nuestros corazones. Y para todas nuestras intenciones implícitas o explícitas, roguemos al Señor.
Señor, escucha nuestras oraciones. Oremos, Dios Todopoderoso, por el sacrificio de su Hijo, Jesucristo. Hemos sido salvados. Concede que podamos ofrecer a nuestros hermanas y hermanos una vida gastada en el servicio de amor por tu reino. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Anciano vea que viene el rebaño. El anciano vea que un rastro cuido, pero en una tarde acuérdalas todas. Historia voy a repetirse. Todavía hay huevas que perdías más. Van por los comiendos sin Dios, sin consuelo.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Oremos. Señor, concede a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz, simbolizados en las ofrendas sacramentales que te presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, el cual, verdadero y eterno sacerdote, al instituir el sacrificio perdurable, se ofreció a ti como víctima salvadora y nos mandó que los ofreceríamos como memorial suyo. En efecto, cuando comemos su carne inmolada por nosotros, quedamos fortalecidos. Y cuando bebemos su sangre derramada por nosotros, quedamos limpios de nuestros pecados. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria.
Santo, 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 santo el Señor.
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y comen todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beben todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe.
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, a nuestro obispo René, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Amén. Amén.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor sea siempre con vosotros.
Vamos a dar eternamente la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Quieres que yo te siga.